Tengas otros dioses delante de mí. No te hagas ningún ídolo. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Aparte un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No mates. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio. No codicies nada que no te pertenezca. Los 10 mandamientos.
En esta hora comenzamos una nueva serie de enseñanzas llamada Los 10 mandamientos. Así que, así como dijimos multiplicación, ahora dígale al que está al lado suyo, los 10 mandamientos. El de al lado lo mira, ¿no eran 12, 14? ¿Por qué queremos enseñar de estos 10 mandamientos? Vamos a ir a ver uno por uno y qué es lo que el Señor nos quiere hablar y profundizar en cada uno de ellos. Vamos a analizar detenidamente porque creo que es necesario, creo que es fundamental volver a la fuente, al origen del cristiano. Creo personalmente que es necesario conocer el propósito de Dios al transmitir, al dar los 10 mandamientos. A lo largo de esta serie vamos a responder algunas de las preguntas porque una de ellas sería, ¿para qué Dios estableció esos 10 mandamientos? ¿Para qué? ¿Qué finalidad tuvieron esos 10 mandamientos? Otra pregunta sería, ¿para quiénes fueron establecidos esos 10 mandamientos? ¿Para quién? Una pregunta muy normal que vamos a responder y es necesaria saber la respuesta es, ¿siguen en vigencia los 10 mandamientos? ¿Sigue en vigencia? ¿Todavía tiene fecha que no ha caducado, que no ha vencido? ¿Por qué vamos a responder esto y por qué nos metemos en este tema por un par de sábados? Es porque actualmente lo que podemos oír si hacemos una encuesta referida a los 10 mandamientos es, algunos nos van a decir que es algo, yo creo, de la historia del pueblo de Israel. O sea, a mí no me toca, eso es para otra persona. Algunos van a decir, es algo que ya no se aplica más, es algo fuera de moda, algo ridículo pensar para el tiempo moderno. Alguno dirá, fueron mandamientos para un pueblo determinado, en un lugar específico y en una época en particular. Yo no soy ese pueblo, no estoy en ese lugar y estamos en otro momento de la historia. Otro sería ridículo pensar que yo debo ajustarme o vivir bajo los 10 mandamientos. Sería ridículo pensar eso. Pastor, por favor, no hable de eso porque esto no es algo que yo me voy a adaptar fácilmente. Algunos dirán, ¿para usted qué es los 10 mandamientos? Ah, es una larga lista de no harás esto, no harás aquello, no esto, no, no, no. Son todos prohibiciones. Y algunos dirán, no sé si son 10, 12, 14, 5, total, para mí ni me va ni me viene. Por eso es importante que comprendamos en esta primera parte el contexto histórico de cómo se establecieron los 10 mandamientos. Sepamos de que los 10 mandamientos fueron establecidos por Dios al pueblo de Israel fue establecido por Dios al pueblo de Israel al salir de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Justo antes de entrar a la tierra prometida, Dios levanta un Moisés para establecer, comunicar los 10 mandamientos. Y ahí está la clave. Justo antes de poseer la tierra prometida, Dios establece los 10 mandamientos. En otras palabras, era necesario establecer un orden en el pueblo de Dios, porque a la tierra donde yo te llevo es necesario que comprendas cuál es mi plan y mi propósito. En esa tierra donde fluye leche y miel, es necesario que respetes estas normativas. Como cristianos tenemos la tendencia de, me gusta la tierra que fluye leche y miel, pero no me gustan las normativas para obtenerla. Pero hay que comprender que en la vida del cristiano hay un justo antes de entrar a poseer. El justo antes de entrar a la tierra prometida, Dios le da esas normativas, esos mandamientos. En otras palabras, si los hijos de Dios desean ser bendecidos por Dios, deberán respetar y obedecer las normas, preceptos y leyes dadas por Dios. Pareciera como que es un alto precio por el ser humano, pero si usted mira y compara la bendición que Dios ha preparado, el solo hecho de cumplir estos pequeños pasos y leyes son casi nada comparado con la bendición. Y vamos a entrar en el texto. La historia nos cuenta en el libro de Éxodo. Dijimos que es la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Es en el Éxodo. Éxodo capítulo 19, verso 1 al 6 dice: exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. 2 puntos. Esto es lo que usted tiene que decirles. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. O sea, hace 2 meses atrás, vieron lo que yo, Dios, hice con los egipcios. ¿Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águilas y los traje hacia mí? Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. El mensaje fundamental es: si me obedecen y cumplen mi pacto, yo les bendeciré y serán benditas más que todas las familias de la tierra. Todos tenemos la tendencia a que me gusta que Dios me bendiga y que bendiga como más que todas las familias de la tierra. Por lo tanto, debo ver que si me obedecen y cumplen mi pacto, es la sola condición. Es el verso, el capítulo 19, el 20 es donde nos narra de allí en más los 10 mandamientos. Cómo fue la transmisión, cómo fue el dictado de parte de Dios a Moisés de 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, para que comprendamos en un resumen muy, muy pequeño, se dividen en dos partes. La primera parte, usted lo va a ver aquí en la pantalla, si usted lo puede anotar, la primera parte tiene que ver o está relacionado con Dios Y la segunda parte está relacionada con el ser humano, con lo semejante, con el prójimo. Por eso lo hacemos así. La primera parte, la parte A, son los mandamientos hacia Dios, es la relación directa para con Dios. Son los cuatro primeros mandamientos. El primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no adorarás imágenes. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos son los cuatro primeros mandamientos relacionando al hombre para con Dios. Y los otros seis es relacionando al hombre para con los otros hombres, con el semejante, con el prójimo. Por eso el mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no robarás. El noveno, no mentirás. Y el décimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Si lo vemos rápidamente así, se dividen en dos partes los 10 mandamientos. No son 5 y 5, sino 4 y 6. Los primeros 4 están relacionados mi vida con Dios. Y los segundos, la segunda parte, los 6 segundos mandamientos, mi vida con el prójimo, con los que están al lado mío. Son solo 10 mandamientos. Pero el hombre al desobedecer los mandamientos, ha tenido que crear leyes y abogados y tribunales y jueces para crear miles y, por qué no, millones de leyes para hacer cumplir los 10 mandamientos. ¿Usted lo mató? No. Primero, no tenía que matar. Y segundo, no tenía que mentir. Pero no, yo lo maté en defensa propia. Ah, entonces va el abogado y a ver cómo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? La infracción que usted tiene en el parabrisas de su coche cuando usted estacionó mal y usted va y le grita, no puede ser, es injusticia. Si es verdad, pague y punto. Pero usted no debería tener una infracción porque usted sabía que ahí no se podía estacionar. Y está la ley y la contraley y la otra ley de la ley y busca abogado para que en el amparo y como no logra llegar a la verdad, buscan al testigo y buscan las cámaras a ver si lo filmaron, a ver cómo está. ¿Me entiende que hay millones de leyes solo para cumplir los 10 mandamientos? Solo para establecer los 10 mandamientos. Luego de estos 10 mandamientos, Dios da otros orden o mandamientos también, pero es para establecer el orden dentro del pueblo. Eso ya es específico, donde hay capítulos que siguen, son las leyes sobre el trato hacia los esclavos, leyes sobre la restitución o la devolución, leyes en cuanto a la justicia, en cuanto a la ofrenda, el lugar de adoración, normativa en cuanto al altar de bronce, leyes referentes a la vestidura de los sacerdotes, establecer cómo es el sacerdote y los ministros, el altar del incienso, las medidas, los materiales, el constructor, todo cómo debía de ser. Son leyes normativas, cómo debía de ser. Ahora, ¿para qué tantas leyes? ¿Para qué tanto Dios estableció eso? ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios sea bendecido. Diga conmigo, para que el pueblo de Dios sea bendecido. Los 10 mandamientos no son contrarios, son para ayudarnos. No están para destruirnos, están para bendecirnos. Cuando nosotros comprendemos esto, ya los mandamientos de Dios no es una carga, es una bendición. Ya no es un problema, es una satisfacción. Si a usted, porque usted dijo la verdad, lo echaron del trabajo, gloria a Dios, yo estuve bajo gracia, bajo bendición de Dios. Y es por eso que es importante entender de que las leyes no son para destruir al pueblo, son todo lo contrario, para bendecirlo. Porque a la tierra donde yo te llevo es necesario que comprendas que los 10 mandamientos son vitales para ti. Si Dios tiene un plan para tu vida, son planes de bien, planes de bienestar, de prosperidad, planes donde hay tierra que fluye leche y miel, planes de salud, planes donde Dios ha pensado bien, pero tiene una llave que se llama 10 mandamientos. No es para obligarte a destruirte, no, Él quiere llevarte de bendición en bendición, pero debes comprender que los mandamientos los debes cumplir. No uno solamente o no nueve solamente. Porque si faltamos a uno, es como si le faltáramos a todos. Por lo tanto, en esta hora vamos a analizar dos mandamientos en esta noche. El primero de la primera parte, que son los mandamientos hacia Dios, es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y vamos a ver otro mandamiento que sería el primero de la segunda parte, que es los mandamientos hacia el prójimo: honra a tu padre y a tu madre. Empezamos hoy con el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo sé que a algunos les va a parecer infantil, pero repita conmigo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La orden es clara. Aquí no hay dudas de lo que Dios quiere hablarnos. Y cuando Dios dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no se refiere solamente a dioses, imágenes, sino que se refiere a algo mucho más amplio. Es aquello que toma el primer lugar, toma el lugar de Dios. No tendrás delante de ti algo que ocupe mi lugar. No será algo que tengas delante que ocupe mi primer lugar. Todo lo que ocupe el primer lugar es un Dios ajeno, es un Dios en minúscula. Dios en mayúscula debe ser la primera línea, lo primero que te ocupe, lo primero que esté en tu vida, en toda área, en todo sentido. Dios debe ser lo primero. Por eso dice: no tendrás a dioses con minúscula delante de mí. Para algunos, para que usted comprenda, para algunos su Dios en minúscula es su cuerpo, es su físico, su apariencia externa. Se ocupa y se preocupa mucho más por su cuerpo físico que por su salud espiritual. Ha puesto por prioridad su vida, su cuerpo físico, mucho más que por su salud espiritual. Y estamos hablando tanto de hombres como de mujeres, a todos, jóvenes y ancianos, a todos le toca. Porque algunos ponen como prioridad la dieta, algunos ponen los ejercicios físicos. Puedo faltar al devocional, puedo faltar a la célula, puedo faltar al culto, pero no puedo faltar ni que llueva ni que al gimnasio. No lo puedo faltar. Ay, si falto un día. Ay, si como un pedacito de pan. Ay, por favor. Pero puedo faltar a las actividades espirituales y no tiene cargo de conciencia. Es porque Dios no ocupa su primer lugar. Algunos es el estilo de ropa actual. Si no estoy al último grito de la moda, como que no puede ser así. Algunos se sobrepasan por el cuidado del cabello o del cutis. Y estoy hablando de hombres y de mujeres, no es solo de algunos. Estar a la moda, mismo si la moda no le queda muy bien. No sé si usted me entiende, ¿no es cierto? Que le quede bien a la modelo en la televisión no significa que le quede bien a todos. Fotos y más fotos, ahora se llama, si estaríamos en la época, selfie, ¿no es cierto? Y se saca foto aquí y allá, adentro y afuera, y en el baño y en todos lados. Eso se llama ego. Si el ego llega a ocupar el primer lugar, cuidado, está en mal camino. Si el ego llega a un punto donde gasta fortuna en cirugías para verse bien, porque a algunos le sobra de un lado y que le falta del otro y que se le agreguen acá y que le quiten allá, fortunas gastan, fortunas. Pero si Dios no está en el primer lugar de tu vida, no tendrás cargo de conciencia gastar dinero en semejantes cosas. Usted me va a decir, pastor, ahora no debemos ocuparnos de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestra ropa. Sí, sí, claro, usted es responsable de su cuerpo. Manténgalo, aliméntelo, lávelo de tanto en tanto, vístalo bien. Usted es responsable de eso. Pero si su cuerpo se transforma en su Dios, hay un grave problema. Está en problemas. Y lo tengo que decir, está en grave problema. Es importante que usted tome una decisión en esta noche, porque el cuerpo, su cuerpo, debe reflejar el amor y la gracia de Dios. Si tiene unos kilitos de más o unos kilitos de menos, refleje la gracia y el favor de Dios. Que la gracia y el favor en usted le trae amistad, no hace falta selfie, no hace falta absolutamente nada. Usted será rodeado por gente que dirá, yo quiero lo que este hombre, lo que esta mujer tiene. Y no será la ropa, no será el maquillaje, será la presencia de Dios. Si tu vestimenta refleja el cristianismo solo en la iglesia, pero las otras horas fuera de la iglesia no reflejan el cristianismo, estamos en problemas. De las horas de una semana, si usted solo dedica 2 horas para venir a la iglesia, le está dedicando el 2%, aproximadamente 2.9% de la semana para vestirse como cristiano. Vístase como cristiano en la casa de Dios, pero vístase como cristiano en la escuela, en el trabajo, en el autobús, en su casa, con sus amigos, con su familia. Vístase decentemente, íntegramente, sea un cristiano un ejemplo, vístase bien. Usted tiene el cuerpo comprado por sangre preciosa, vístalo, peínelo, si tiene peínelo, perfúmelo, manténgalo limpio, saludable, y mire, los kilitos de más o kilitos de menos, la altura más o la altura menos, no tiene ningún valor ni sentido, porque eso es Hollywood, eso es la publicidad, eso es la televisión. En estos días mostraron, estábamos viendo con mi esposa un desfile de estos días, en estos días que se hizo uno, los ricos, ¿no es cierto?, haciendo un desfile de moda, y una de las chicas le pusieron un vestido, ¿cómo es? Okay, una faja bien grandota, ¿no? Y le decía, no puedes tomar agua porque puede que te dé ganas de ir al baño, y no puedes ir al baño con semejante faja. Ah, estoy cansada, me quiero sentar. No se puede sentar porque la faja la tenía para todos lados. Y que no se caiga, porque no hay forma de levantarla. ¿Eso glorifica a Dios? Ni a ella misma. Ni a ella misma. Me imagino habrá terminado el show, porque esa ropa no la usan ni en carnaval, ni para disfraces, ¿no es cierto? Pero no habrá visto la hora de y sacarse eso y respirar, porque no podía ni respirar. Ah, esa es la moda. Si tu ropa no es digna de un cristiano, de una cristiana, no es para ti. Que el mundo vaya para abajo no significa que tú también vayas para abajo. Levántate como cristiano y dice, así yo me visto porque represento la gloria de Dios en mi vida. Y si usted quiere disfrazarse con perlas preciosas, haga lo que quiera. Yo me visto como un verdadero cristiano, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Tanto en presencia de gente conocida como en gente desconocida. Amén. ¿Qué importante es esto? Cuando usted coloca a Dios en primer lugar, cuando usted coloca a Dios en primer lugar, Usted llegará temprano a la iglesia, usted se servirá a otros, atenderá a otros. El sándwich que usted acaba de comprar y que lo va a devorar y justo ve la necesidad de otro, usted lo va a dar. Usted va a colaborar con su ropa, va a vestir al desnudo, va a alimentar al hambriento, porque Dios está en primer lugar en su vida. Vamos a sacarnos una foto de todo. Ay, yo acá primero, yo, las luces, sí, por favor, enfóqueme. No, si está Dios, el resto es más importante que usted. Y Dios dice, en lo poco has sido fiel, yo te voy a levantar. Yo te voy a levantar, no usted. Porque si usted pretende levantar, solo va a caer. Pero cuando Dios te levanta, no hay quien te destruya en el nombre de Jesús. Uno de los pecados más fuertes para vencer en este tiempo, en este momento, se llama ego. El ego. Ha salido una aplicación en los otros días, se llama Facebook. No sé, capaz que usted todavía no la conozca. Y todos queremos salir lindo, bonitos y tener la mayor cantidad de amigos. Hay más del 99% que ni sabemos quiénes son. El día que nos muramos ni se van a enterar que se murió el flaco este. ¿Y qué muestra Facebook? Es eso, el nombre lo dice. Acá, la cara, la imagen. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y las cosas que yo venía viviendo ya son pasadas. Ahora Él ha hecho todo, todo nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Él. Amén, amén. Para algunos otros, su Dios es su equipo deportivo favorito. Pastor, no puedo ir al culto. Justo juega mi equipo favorito. Sucedió, ya llevamos muchos años de cristiano, sucedió que en una de nuestras reuniones había un fanático, un hincha de un equipo, pero como le dijimos que tenía que venir al culto, vino al culto. Y cuando estaba sentado, en aquella época todavía no había celulares, llevó su radio y puso un auricular y estaba así, ¿no? Y mientras todos estábamos en el culto, hizo gol el equipo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿A dónde va a ir? No se engañe, se engaña solo. Para otros, su Dios es la música. Su Dios es la música. Va a ir temprano, va a ir 4 días antes, va a estar sentado acampando en la puerta para estar en la primera línea. No le pida que vaya a la célula, no le pide que memorice un versículo bíblico, porque él está con su música. Para otros son las películas de cine. Lo hemos visto en estos días, ha salido una película interesante. Gracias a esa nueva aplicación Facebook, el pastor está al tanto de todo. Excelente la aplicación. Para otros, escuche bien, para otros suele ser la iglesia su Dios. No el Dios de la iglesia, sino la iglesia. Yo sirvo, yo trabajo, yo llevo, yo traigo, yo cuido, yo limpio, yo acomodo, soy el primero en venir, soy el último. ¿Y Dios en todo este asunto? Ah, no sabía que había que también a Dios servirle. No. Es servir a Dios en la iglesia. Y esa gente lo detectamos rápido. Esa gente lo detectamos rápido cuando nosotros le decimos, mire hermano, la actividad que usted está haciendo lo va a cubrir otra persona. ¿Cómo? Me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia. Porque Dios no estaba contigo. O usted no estaba con Dios. Y el pastor tiene la gracia de hacer esos cambios. Mire, usted no va a tocar o usted no va a estar en función por un corto periodo de tiempo. ¿Por qué? ¿Estoy en pecado? ¿Qué pasó? ¿Por qué me ponen en rebeldía? ¿Yo qué estoy? ¿En desobediencia? ¿Qué estoy ahora? ¿En disciplina? No. Queremos que usted busque primeramente el reino de Dios y las demás cosas van a ser añadidas. Para otros, escuche bien lo que le digo, para otros los hijos son los dioses. Corre a derecha y a izquierda, gasta lo que no tiene para que el nene y la nena o la nena y el nene no se ofendan, que tengan una buena vida. Y le preguntan, ¿quieren ir hoy a la iglesia? Ay, no, papi, aburrido, vamos, pastor, no puedo ir porque tengo el cumpleaños de la nena. No. Nosotros como pastores ya tenemos experiencia en eso. Y hemos visto lastimosamente como papá y mamá luego de años vienen a decir nos equivocamos porque no pusimos a Dios en primer lugar, pusimos a nuestros hijos. Está bien, llévelos a los hijos a la iglesia. Ay, que ellos son molestos. No es excusa. No, que ellos no entienden. Hay clases para cada edad, cada maestra. No tiene excusa. Es que me queda lejos, que me queda justo el cumpleaños, justo que lo invitaron en la escuela. Entonces, Dios no es su primera opción. Estoy hablando en serio. Tus hijos deben aprender que la primera opción es Dios. No son ellos. No es tu matrimonio, no es tu casa, no es tu hijo, no es la iglesia, no es la finanza, ni siquiera tu salud física. Es Dios. No tendrás a otro Dios delante de mí. Para otros, el Dios es el trabajo. El trabajo, los ingresos, el progreso. No importa cuántas horas trabaje, no importa si debo pisar la cabeza de alguien con tal de progresar, no importa si mi familia no me ve casi nunca en casa, no importa, porque voy a ganar unos dólares más, voy a ganar unos pesos más, no importa si no voy a la iglesia, no importa porque, pastor, he trabajado 800 horas en esta semana, ¿usted sabe lo que es trabajar 800 horas por semana? No me queda tiempo para la iglesia. Ahora, a esa gente no le importa mentir con tal de avanzar. No le importa mentir con tal de progresar. Si usted es empleado, no importa mentir con tal de ganar favor delante del empleador. Y si usted es empresario, no importa, vamos a hacer un poco acá escondida, un poco mentimos los números para yo verme beneficiado. Entonces, Dios no es el primero en su trabajo. Dios no ocupa el primer lugar en su trabajo. Todo lo contrario, Dios te da sabiduría para ser entendido en los negocios. Dios te da conocimiento extraordinario para resolver el problema que tu empresa, tu empleador hoy está atravesando. Y tú tienes la solución porque tú primero buscas de Dios y luego traes solución a tu gente. Es así como funciona. Ahora sí, Dios no ocupa el primer lugar, entonces tú trabajas horas extras, trabajas horas suplementarias, pondrás mucho esfuerzo y déjame decirte, nunca progresarás, nunca. No solo que no progresaste financieramente, has perdido tu casa, tu esposa, tus hijos, has perdido al Señor, has perdido la iglesia, has perdido tu salud, has perdido todo. Si vas a buscar trabajo, pon primero al Señor. Si vas a abrir una empresa, pon primero a Dios como socio delante de todas las cosas. Si vas a hacer algo financieramente, pon al Señor delante de todas las cosas. Y usted me va a decir, pastor, entonces por lo que usted me está diciendo, ¿yo no debo trabajar? Ah, sí, yo sé, yo de acá lo veo, lo leo. Todo lo contrario, trabaje duro, trabaje honesto. Si le piden 10, haga 15. Si le dicen de tal hora, haga más. Trabaje duro, sea un buen empleado y un buen empleador. Haga que esa gente alabe a Dios y diga, wow, yo quisiera que todos mis empleados sean como usted. Porque usted los trata con respeto, porque usted habla bien, Porque usted tiene gracia y favor de Dios en su empresa, en su negocio, en lo que usted está emprendiendo. Si el trabajo es tu Dios, escuche bien, difícilmente serás una persona generosa. Si el trabajo es tu Dios, tu máxima ambición es ganar más dinero, por lo tanto no serás una persona generosa. Porque tu meta es enriquecerte. Pero si colocas a Dios en primer lugar en tu trabajo, aprenderás a sembrar en otros. Y Dios dice, al que da, Él le devuelve multiplicado. Dad y se os dará. Y usted no es agarrado, atrapado en la ambición del progreso y del dinero, sino que usted es una persona generosa. Y el Señor ama a los generosos, porque ha puesto usted la mirada en aquel que todo lo puede proveer, en aquel que lo multiplica, en aquel que hace milagros en su casa. Porque usted dará y no pedirá prestado. Usted dará y a usted nunca le faltará. Nunca le faltará. ¿Sabe por qué? Porque usted no está agarrado, usted no está soldado al dinero, sino que usted está adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Si Dios está en tu trabajo, tú serás una persona íntegra, honesta en todo lo que hagas y Dios te premiará. ¿Por qué? Porque has colocado a Dios en todas las cosas. Vamos a ver ahora un corto video, dura apenas 3 minutos y algo, de una escena de una película. Hemos buscado esa parte sobre la integridad, cómo el cristiano debe obrar íntegramente en el trabajo. Así que adelante con el video.
Adelante, señor Martínez. Siéntese.
Gracias, señor.
Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien?
Agradezco estar aquí.
Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo?
Claro que sí.
Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas.
Ingresan 17.
Sí.
¿Pero quiere que escriba 16?
Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo.
Buenos días, señor.
Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy?
Bien, gracias. ¿Y usted?
Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer.
Sí, señor, lo hice.
Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo?
Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí. Pero no puedo hacer lo que pide.
¿Y por qué no?
Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago.
¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo?
Sí, señor, lo entiendo.
Javier, ¿puedo estrechar su mano? acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga.
Será un honor para mí.
Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común.
Es así la vida del cristiano. Es así, así de simple. Poner en juego el salario, el puesto laboral, pensar en la casa, en la familia. Pero cuando usted pone como Dios, como prioridad, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. La ley, el mandamiento que vimos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es poner a Dios en primer lugar. Y vamos a ver el segundo mandamiento, que sería el quinto en este caso. Honra a tu padre y a tu madre. Como recién dijimos, repita conmigo, honra a tu padre y a tu madre. Este es un mandamiento sin condiciones, que significa que no dice que debas honrar a papá y mamá si ellos son o han sido buenos contigo. Si ellos han sido amables y te dieron todas las cosas, si ellos siempre estuvieron atentos a tus necesidades, si tu situación lo permite, si esto, si aquello, entonces honra a tu papá y a tu mamá. El mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. Punto. He oído a ciertos hijos tener vergüenza de los padres, porque los padres no tienen lo suficiente, no han sido bien instruidos, porque tienen una casa humilde o porque su lenguaje es corto y porque sus ropas no son de moda y sus hijos se avergüenzan de los padres que tienen. He visto cómo los hijos se van de la casa sin honrar a sus padres, hablando mal de ellos, burlándose de ciertas situaciones vividas, mientras ellos, los hijos, viven rodeados de bienestar, fortuna, riquezas, hablan mal de papá y de mamá. He oído a algunos decir, yo no vuelvo nunca más a las casas de mi padre por lo que ellos me hicieron a mí. No se merecen que yo me acuerde o que vuelva a ellos. No se merecen ver mi presencia en su casa. Yo no tengo nada que hacer con ellos. Hubo hijos que yo he oído, los desconozco. No sé quiénes son. No quiero saber nada, son gente mala. Ahora la Biblia no me dice eso, me dice que debo honrarlos, tenerlos en estima, hablar bien de ellos. Por eso es honrar a tus padres. En el libro de Efesios capítulo 6, verso 1 al 3 dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. El texto nos habla de que de los 10 mandamientos es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es esa promesa? Buscamos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, es Moisés volviendo a repetir las leyes y dice, dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál es la promesa? Si honras a papá y a mamá, tendrás largos días y te irá bien. Y te irá bien. ¿Usted quiere vivir largos días, saludable y que le vaya bien? Bueno, el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tus padres. Para muchos, el hecho de no hablar mal de los padres ya es una ventaja. Ya comienza a honrarlos. No hable mal de sus padres. Hable bien de ellos. Si usted no los conoce, pastor, no es que yo lo tenga que conocer. La Biblia me dice, honra a tus padres. Hable bien de ellos. Si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Pero agradezca a Dios por los padres que ha tenido. Agradezca, diga, gracias Señor por lo que mis padres me dieron, por lo poco, lo mucho, por los golpes, por los besos. Gracias, gracias. Ningún padre nació sabiendo cómo ser padre. Todos hemos tenido que atravesar por la hermosa experiencia de aprender a ser padres siendo padres. Muchos hijos no le perdonan eso a sus padres. Cuando yo era pequeño, cuando yo era chico, me dijiste tal cosa, no me compraste lo otro, no me dejaste ir a tal lugar, y no le perdonan. Y graciosamente los padres luego ven que los hijos cometen los mismos errores o peores, pero los padres no dicen nada. El día que nuestro primer niño llegó a casa, nuestro pequeño Lucas, cuando salimos de la clínica y llegamos a casa, envuelto en perfumes y todas esas cosas, llegamos a casa y lo colocamos en una pequeña cuna y estaba lindo todo y nos miramos con mi esposa y nos dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos con esta cosa? Así, en serio. Es un extraño que apareció de pronto en casa. Y nos fuimos a dormir y no dormimos esa noche. Nos levantábamos y respira. Sí, está vivo. No lo muevo y empieza y llora y grita y todas esas cosas. Puedes honrar a tus padres dándole lo que ellos no te pudieron dar. Tú tienes la ocasión de honrar a tus padres dándole lo que ellos no tuvieron para darte. Fue gente dura, fue gente violenta. Dale un abrazo. Lo que ellos no te dieron, dale tú. Dale cariño, dale comprensión. Escuche bien, invítelos a cenar. Ellos no te pudieron llevar a ningún restaurante de moda. Ahora tú tienes la capacidad de llevarlos a ellos, llévalos. Honra a tus padres, llévalo a lugares donde a ellos les guste ir. ¡Qué aburrido! No se trata de ti, se trata de ellos. Porque ellos te llevaron a lugares donde a ellos les era aburrido, pero te llevaron a causa de ti. Ahora llévalos a ellos, no por tu causa, sino por causa de ellos. Invítalos al cine. Y dile, ¿qué película quieres ver? Mismo si tú vas a dormir todo el tiempo en el cine, es por ello que vas al cine. Ellos dormían cuando ellos te llevaron al cine. Honra a tus padres. Cómprale aquello que ellos siempre quisieron tener y nunca pudieron. Cómpraselo. Invierte en ellos. Visítalos, date una vuelta, llévales flores a tiempo, llévale flores a tiempo, no fuera de tiempo. dale abrazo, dale lágrimas a tiempo y no fuera de tiempo, porque no los tendrás por mucho tiempo. No estarán contigo por mucho tiempo. Ay, pastor, usted no sabe lo que es cuando mi mamá me vino a visitar, era un infierno. No, no, no. El infierno se apaga con caricias, con besos, con abrazos, con palabras bonitas, sin traer a relucir lo que usted fue, lo que usted me hizo, lo que usted me dijo. Ahora yo estoy en otra posición, usted está débil, usted está en camino de irse, yo estoy en camino de todavía seguir y yo te voy a ayudar, te voy a sostener. Estudie fuerte. Porque ellos se privaron de muchas cosas para que usted tenga un título, mi amigo. Para que usted tenga una profesión, un diploma. Y el día del acto de graduación, ese momento, si bien le van a sacar foto, van a hablar de usted, levante su voz, grite fuerte el nombre de sus padres. Porque el 99% del esfuerzo y del cartón que le van a dar es de papá y de mamá. Si hoy usted está en esta nación, puede que gran parte de las lágrimas y oraciones quedaron allá en la distancia. Y si usted tiene un diploma, dígale gracias, Señor, por los papá y mamá que me diste. Gracias, Señor, por ellos. Si usted está a tiempo todavía, pídale perdón si es necesario. Papá, mamá, te pido perdón. Por las veces que llegué tarde, por los amigos que traje, por la vida desordenada que tuve. Gracias, papá, perdóname, mamá, porque muchas noches ustedes no durmieron a causa de mí. Gracias por tus oraciones, mamá, porque mientras yo estaba divirtiéndome, tu oración estaba intercediendo por mí. Gracias, papá, porque aunque la economía estaba bien pequeña, bien chiquita, tú hiciste malabarismo, hiciste de todo para llegar a que yo hoy pueda ser un hombre de bien. Pídale perdón, pero también dele gracias. A papá y a mamá se los gana como amigos. Gánelo. Es un esfuerzo. Hay que ganarlos como amigos. Mismo si ellos fueren duros con usted, haga amigos y le irá bien. Y tendrá largos días de vida. Le irá bien. Y tendrá largos días de vida. No hace mucho un joven vino y me preguntó, pastor, ¿qué debo hacer para ser millonario, para que me vaya bien? Honra a papá y mamá, porque es el primer mandamiento con promesa. Porque si le honras, todo el resto te va a ir bien. Todo el resto te va a ir bien. Yo quiero preguntar en esta hora, quizás tu corazón está un tanto cerrado a esa idea de honrar a papá y mamá. Ellos me ofendieron, ellos me golpearon, ellos me abandonaron. Es más, no, ni lo conozco a papá, se fue. Mi mamá fue, yo nací como producto de una violación, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted no tiene hoy la fuerza suficiente para honrar a papá y mamá. No, no, fuerza humana, olvídese, no viene. Solamente cuando usted tiene a Cristo en tu corazón. Cuando Dios está en tu vida, tú tienes la capacidad de volver y decir, yo te perdono. Mismo si a lo mejor la historia no era así, yo te perdono. Yo quiero ser libre de esto. Quiero honrar a papá y mamá. Si ese fuere tu caso, yo te pido, iglesia, en esta hora que todos se pongan de pie. Ponte de pie. Queremos decirle al Señor, Señor, venga a mi vida, a mi corazón, a nuestros corazones. Cierre sus ojos, que todo el mundo esté con sus ojos cerrados. Este es un tiempo importante, porque si Dios no está en nuestro corazón, todo lo demás va a ser prioritario, pero lo prioritario en esta noche es que el Señor sea el dueño, amo, Señor de nuestras vidas. Siempre lo hacemos, y en esta noche lo vamos a hacer nuevamente para decirle que Señor Jesús entre a nuestro corazón. Yo voy a hacer una oración y yo le voy a pedir que usted repita en voz alta, toda la iglesia en general. Repetimos y decimos así, Señor Jesús, en esta noche. Quiero que entres a mi corazón. Sana mis heridas. Lava mi corazón. Transfórmame. Quiero ser una nueva criatura. Lávame, Señor. Transfórmame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted está por primera vez en esta noche en medio nuestro, le invito, por favor, se quede de pie. El resto de la iglesia le invito, tome asiento. Si usted está por primera vez, quédese de pie. Los colaboradores que están allí en el pasillo le van a invitar a salir, le van a llevar aquí a la sala de al lado. Queremos tomar un café con usted, queremos estar con usted. Si usted está allí, por favor, aquí los colaboradores. Le van a invitar a participar de un lugar especial. Y déjeme terminar con el honra a tu padre y a tu madre. Dijimos, no es condicional. Ah, mi papá era alcohólico. No, se trata de él, se trata de ti. Pero él nunca me trató, no se trata de él, se trata de ti. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? Bueno, en primer lugar, no permitas que nadie hable mal de tus padres. Mismo si tuvieran razón, mismo si tú dices, es verdad, no permitas que nadie hable mal de tus padres. Miembros de tu familia, conocidos, amigos, nadie debe hablar mal de tus padres, incluido tú. Tú no debes hablar mal. Escuche bien, escuche bien. Trabajas, no te olvides de apartar una parte de tu salario y acordarte de tus padres. Porque ellos por muchos años apartaron una parte de su salario para ti. En condiciones extremadamente pobres lo hicieron, que no es hoy tu condición. Aparta una parte de tu salario para tus padres. Mismo si tus padres no necesitan dinero, no se trata de tus padres, se trata de ti. Aparta y llega con una siembra, con una semilla en tu mano. Y dile, papá, mamá, quiero honrarlos a usted. Y ellos le van a decir, no, hijo, no nos hace falta. Sí les hace falta. Pero no es por ellos, es por usted. Siembre en sus padres. Escuchen, jovencitos. Cuando usted tenga el primer empleo, escuche bien, jovencita, cuando usted tenga el primer empleo y usted cobre el primer salario, usted está acostumbrado a que corre y va a comprar cualquier cosa. No, el primer salario, el 100% del primer salario, sáquelo, póngalo en un sobre y déselo a sus padres. De la primicia a sus padres. ¿Usted está loco, pastor? Si no, quiere que le vaya bien y por muchos años dé la primicia a sus padres. Siembre financieramente en ellos. Hónrelos con una ofrenda. Usted ya trabaja, usted tiene recursos. Haga un milagro en su casa. Vaya, compre alimentos. Y llene la nevera, y llene la alacena, y llene la casa de alimentos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted era pequeño, nunca faltó alimento en la nevera y usted nunca se preguntó cómo hizo el alimento para llegar ahí. Hubo alguien que tuvo que trabajar mañana, tarde y noche. Mismo si le dolía o no le dolía, hacía frío, hacía calor, era cerca o era lejos. Era grato o ingrato, el alimento usted lo tenía sobre la mesa. Ahora es el tiempo de usted llenar la alacena de la casa de papá, de la casa de mamá. Hónrelos, hónrelos con eso. Tus padres viven lejos, visítalos, visítalos. No le envíes dinero ni le envíes regalo. Llévaselos personalmente. $100 aquí o $100 allá es lo mismo, pero un abrazo no tiene precio. Un beso no tiene precio. Hijo, honra a papá y mamá viven lejos. Invierte, hazte un viaje, llévales regalos. Acuérdate de ellos, llámales por teléfono, manténlo informado, haz contacto seguido con ellos. Es más, puedes viajar para allá y estar con ellos en aquellas tierras. Pueden estar con ellos, vete. Ahora, ellos pueden venir aquí, páguele el boleto. En primera clase. En primera clase. Hospédelos. Llévelos. Tráigalos. Páguele los boletos. Muéstrele que usted está honrando. Entiéndalos como reyes. Porque no se trata de ellos, se trata de usted. Permítale a sus padres vivir y disfrutar los últimos años de su vida. Y usted tiene los medios para hacerlo. Usted tiene cómo hacerlo. Y alguno me va a decir, pastor, pero eso sale muy caro. Tengo una solución. ¡Trabaje! Mire qué fácil. Sus padres trabajaron duro. Y muchos de los de hoy siguen trabajando duro. Es increíble cómo muchos hijos llegan a esta nación pensando que la bendición, bueno, crece en los árboles y acá estamos. Como pastor, muchas veces me ha tocado hablar, entrevistar a algunas familias de hispanos. Lo primero que hacen, se meten en la ayuda social. Y están en la ayuda social. En la época de nuestros padres no existía ayuda social. Tuvieron que trabajar la tierra, tuvieron que laburar, tuvieron que hacer mucho esfuerzo para sacar adelante su casa. Y la sacaron honestamente, íntegramente, la hicieron bien. Si usted está circunstancialmente en la ayuda social, es eso, circunstancialmente. De acá a 2 meses usted se tiene que salir de la ayuda social. Usted no vino aquí para estar en la ayuda social. Y si usted está en la ayuda social, vuélvase a su país. Este no es su tierra, este no es su lugar. Esta es tierra de bendición. Y si usted quiere bendición, trabaje por ella. Trabaje por ella. Sus padres trabajaron duro cuando usted era pequeño. Ahora usted es el turno de trabajar duro por ellos. Honre papá y mamá. Y Dios le va a multiplicar los días. Dios le va a dar gracia y favor. Dios hará grandes cosas en medio suyo. Yo sé que no es un mensaje que le gusta a todos, pero está en la Biblia y son los mandamientos. Está en la Biblia y son los mandamientos. Yo le propongo a partir de hoy que usted deje de gastar el dinero inútilmente. El auto que pensaba comprar no lo compre, vaya y visite a su casa. Hijo, estudie fuerte porque alguien está pagando su estudio. Nena, deja de comprar la ropa que estás comprando porque hay alguien que la tiene que pagar con su sudor. Cuando comprendas que pones a Dios en primer lugar, todas las demás cosas son añadidas. Repasamos por último los 2 mandamientos que vimos hoy. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Y el segundo, honra a tu padre y a tu madre. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. Es necesario que no tengamos dioses ajenos delante de nosotros. Pero es necesario renunciar a los dioses que nosotros hemos colocado. Cierre sus ojos, levante sus manos por un momento. Estamos terminando, simplemente cierre sus ojos, levante sus manos. Señor, renunciamos en esta hora todo aquello que ocupa el primer lugar. Perdónanos, Señor, hemos sido negligentes, te hemos dejado de lado y hemos puesto otras cosas materiales por encima. Hemos puesto nuestros intereses personales por delante. ¡Oh, qué buen día! Me voy lejos de la iglesia a pasear. ¡Uy, qué hace frío! No voy a la iglesia porque hace frío. ¡Uy, qué buen coche que tengo! Me voy de paseo. Pero la presencia de Dios, ¿dónde está? Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos sido negligentes, no hemos sido inteligentes, hemos sido tontos y hemos descuidado la clave, la bendición que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Perdóname, Señor, si mi equipo favorito fue el que ocupó el primer lugar. Perdóname, Señor, si la ropa, la moda, la dieta, todo se derivó para no ponerte a ti en primer lugar. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Oh, Señor, me metí en una deuda increíble. Qué hermosa casa, pero no tengo vida. No, 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 no es la casa lo que Dios te quiere. Quiere tu corazón. Señor, perdónanos por las malas y absurdas decisiones que hemos tomado. Señor, queremos honrar a papá y mamá. Danos la ocasión. En esta semana que viene, en el mes que viene, queremos viajar, queremos recibir, queremos honrar, queremos abrazar y decirle: muchos males me has producido, pero yo vengo para honrarte, para decirte: mamá querida, cuánto te quiero, cuánto te amo. Oh, viejita linda, qué bueno que es abrazarte. Oh, Dios, permita que puedas venir un día a conocer el Canadá, donde estamos. Y cuando venga, no vendrás en la última silla del avión, vendrás en la primera. Trabajaré duro porque tú lo hiciste. El mejor plato será preparado para la reina cuando venga a casa. El mejor lugar, el mejor asiento será para el rey de la casa cuando venga. Oh, Señor, danos un corazón para honrar a papá y a mamá. Danos, Señor, un corazón que sea dadivoso, generoso en ti, Señor. Por eso en esta hora, Señor, levanta una nación en este lugar. Una nación, Señor, apasionada por ti, Señor, honrando a nuestros padres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levante el timbre de su voz y comience a adorar al Rey. Comience a adorar al Rey de Reyes. Adórele al Señor. Adórele al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Si es el mejor volumen de su voz, no le creo. Levanten tanto el volumen de su voz. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús.